¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? 8:03 de este miércoles 12 del 18. Consuelo Saavedra, Nicolás Vergara, muy buenos días. ¿Cómo están?
¿Cómo están? Muy buenos días.
Muy bien, pues.
Por un segundo pensé que me había transportado en la máquina el tiempo y iba a ser el 12 del 12 del 12.
¡Yo también!
¿Qué pasó aquí?
No, 12 del 12 del 18. ¿Todo muy bien?
Sí, todo muy bien. Yo todavía no me recupero de la cumbre de corpóreos. Estábamos riéndonos afuera. A Nicolás lo pone mal genio y dice, no puedo creer
¿En qué momento se instaló el concepto del corpóreo?
¿Cuándo le pusieron corpóreos a los corpóreos?
¿Quién inventó la palabra corpóreo? Que eso habría que ser una gran tesis de un estudiante de lingüística.
No, bueno. Era un chascarro que...
¿Qué son los corpóreos?
Ah, es la gente disfrazada de mono, de algún tipo de mono, claro. Institucional, en general.
El corpóreo es, el dibujo del pato Donald, la figura del pato Donald.
El peluche gigante.
Con
una persona adentro.
Eso es el corpóreo.
Ahora, no solamente de animalitos, también es de conceptos, es de hechos. Hay un corpóreo de un accidente cerebrovascular.
¿Cómo así? ¿En la foto de la Contraloría?
No, porque este tema...
Ah, no sé, que ya estoy superado.
Podría ser.
Ya estoy superado, entonces.
No, hay de todo. Hay una industria del corpóreo que es como...
¿Cómo ver un corpóreo de un accidente cerebrovascular? Ahí lo voy a tener que buscar. Bueno, esto no tiene ninguna importancia, señores, solo a propósito de una...
Cumbre. Contralorito es un corpóreo.
Contralorito y varios otros corpóreos de organismos públicos, que son increíbles todos.
¿Cobran viáticos los corpóreos?
Probablemente, yo quisiera saber quién estaba dentro de cada uno de esos corpóreos. ¿Quién es el corpóreo del molusco de la Corfo?
Los corpóreos cobran, porque hay alguien adentro. Y ese alguien adentro no creo que lo haga por amor al arte.
Bueno, se juntaron ahí en...
A mí me gustaría saber aquí...
En el Paseo Bulnes, a una cosa anticorrupción.
Intercambiable, día te toca corporear A y mañana corporear B.
Sí,
o tú tienes una identificación con el corpóreo.
Pero tenemos un problema práctico nosotros. O sea, a todos que hemos trabajado en medio escrito, que nos ha tocado de repente escribir editoriales, sabemos que tenemos que escribir editoriales en temas que no estamos de acuerdo. O sea, no.
Ahí está.
Piensa solo en lo profesional que resultan quienes están debajo. Ahora, yo me encantaría saber bajo qué código se considera uno, o sea, bajo qué código se consideran los honorarios de los corpóreos. ¿En qué partida? ¿Ah? ¿Cómo se toma razón del honorario del corpóreo? Entonces, función, ser...
Apoyo...
Chori... ¿Cómo se llama? Chori...
Ay, no sé.
Bueno. Sebastián Rivas se la sabe toda. Chori Fest.
Bueno, pero mientras esto sucedía en
el corpóreo de la corte.
En el caluroso centro de Santiago, en otro lugar, también hacía bastante calor, pero en otro sentido.
¿Cómo así?
¿Qué? Que estaban las cosas bastante intensas en el Congreso. Cambiadas. Con la interpelación al ministro.
Sí, estaban intensas, efectivamente.
Súper intensas.
Ahora, yo creo que están más intensas desde ayer a las... Terminó a las 7 de la tarde, ¿no?
Sí.
7 y algo terminó.
Sí.
De ahí ya se pusieron bastante más intensas porque los cuchillos empezaron a mí. Yo recibí una cantidad de llamadas, o sea, más que yo recibí. Hice llamadas, pregunté y había santa indignación en el mundo de la Concertación, por sobre todo, por cómo se había manejado la... Y digo santa porque era esas indignaciones profundas, ¿sí? Por cómo se había manejado la interpelación del ministro Chadwick. Lo que era visto como una gran oportunidad, consideran que fue una farra. Y aquí, por supuesto, que empiezan las cuentas cruzadas, dicen que Álvaro Elizalde se monopolizó a la diputada Nullao y que por eso no hubo forma de ayudarla, a que hiciera una presentación más coherente. Había un parlamentario, me comentaron... De hecho, sí, un parlamentario me comentaba que le había molestado mucho el que empezara diciendo que esto era una interpelación después de 500 años, interpelación del pueblo mapuche
al Estado de Chile.
Cuando lo hacía en el Poder Legislativo del Estado de Chile, alguien que es miembro del aparato del Estado de Chile, entonces me decía, eso a mí, yo podré estar de acuerdo con una reivindicación y que bueno que ocurra, pero cambiarle completamente el eje, plantearse desde esa lógica, bueno, había bastante, por lo menos yo escuché bastantes críticas al desempeño de la diputada Nullao, pero no al desempeño de la diputada Nullao, sino que a la indefinición respecto a qué es lo que iba a hacer la diputada Nullao, y a considerar que esto se había improvisado, que se había dejado que estuviera en manos de muy poca gente.
Lo que pasa es que al final la interpelación no la lleva adelante, la ejecuta un parlamentario en particular, pero es una acción colectiva, donde se ponen de acuerdo para quién va a ser la interpelación, quién va a representar a todos los parlamentarios que quieren buscar la responsabilidad política de un ministro en este caso. Ahora, yo desde el punto de vista una opinión personal, no es opiniones que haya salido a consultar, pero desde el punto de vista simbólico, o sea, la foto, la postal, a mí me parecía muy potente. O sea, si uno recortara eso y lo pusiera en la portada de un diario, me parecía una imagen poderosa, muy diferente a lo que uno suele ver en el Parlamento, con una mujer del pueblo mapuche, abriendo en Mapudungún, vestida en parte, ¿verdad?, con la tradición de su pueblo, interpelando al ministro, a la máxima autoridad política de un país, debajo del presidente, ¿verdad?, al jefe de gabinete, respecto de la muerte, que ahora hasta el propio ministro del Interior reconoce que fue una muerte injustificada, que los disparos fueron injustificados. O sea, las cosas que dijo Andrés Chadwick...
Que no me dio un tiroteo.
Que no, las cosas... Después vamos a entrar en eso, ¿verdad?, en los detalles, pero dijo cosas muy impresionantes respecto de lo que efectivamente sucedió, o el gobierno está en este minuto con el convencimiento que sucedió ahí en Temucuicui. Entonces... Me parece que fue un momento interesante... desde ver a una mujer mapuche enfrentando como simbólicamente al Estado de Chile. Entiendo toda la otra mirada y entiendo también las críticas al contenido de la interpelación y a la manera en que ella la lleva adelante con la lectura, en fin.
Por eso, lo que yo escuché no son críticas a la diputada Nullado, son críticas a que no se había entendido que esto era un trabajo colectivo.
Eso es porque no se atreven a criticarla directamente.
Yo no escuché ninguna.
Por eso te digo, porque...
Pero privadamente te podrían decir cosas. Y debo decir que coincide el discurso público con el discurso privado. No me pareció que fuera una crítica que fuera en esa dirección, honestamente.
Pero ponte tú, ¿cómo se llama, Matías? Quizás tú te vas a acordar el nombre. En Twitter, este ex jesuita tan activo, García Huidobro.
Sí,
Luis García Huidobro. Luis García Huidobro, que defiende la causa mapuche, sí, pero de una manera muy intensa, digamos. Y el Twitter que él tiraba ayer decía esta misma idea, como insólito que alguien que pertenece al sistema y además que pertenece a la alianza de Michelle Bachelet, decía, esté criticando la militarización de un gobierno cuando la militarización viene de antes, pero claro, uno se tiene que hacer el leso, decía, porque ella es mapuche, porque ella es Lengmen.
Lengmen, sí.
Lo que a mí me pareció, creo que estuvieron bien los dos. Por lo general, si ustedes hacen un recuerdo, un flashback de memorias rápido, los interpeladores e interpelados hacia atrás suelen dar el ancho, se preparan bien, son respetuosos. Uno no recuerda circos, no recuerda garabatearse.
La interpelación de Carmen Hertz, la última interpelación de Carmen Hertz, para mí tuvo bastante de circo.
Ella me parece particularmente buena, a mí, ella en general. Pero bueno.
No he dicho lo contrario.
En general lo hizo muy bien. Yo le tengo respeto mayor a ella por consecuencia. Creo que tiene. No sé. A mí me parece que no recuerdo mal eso. Pero dejemos aparte a Carmen Hertz por otro día, porque de ella vamos a poder seguir hablando muchas veces más. Y probablemente pensamos distinto sobre ella.
No sobre ella, yo tengo la mejor impresión de ella y el mayor respeto, pero tú dices que en general yo tengo se me viene a la memoria interpelaciones, una interpelación contra la ministra Proboste en su minuto, que tampoco fue, o sea, no creo que se dé la norma que tú planteas, tengo mis dudas que se dé.
No tengo recuerdo contrario, pero a mí lo que me impresiona, y ayer me volvió a impresionar, que es porque el recuerdo es más fresco, no han pasado 24 horas, es el cinismo de un sector de aprovecharse del, no te digo de la diputada Nullado, puede haber sido otra diputada o diputado, de vestirse de tener en este particular caso, que es la Araucanía, el conflicto mapuche, la muerte de un comunero, el problema de Carabineros, vestirse como nosotros somos los buenos, ellos son los malos, nosotros tenemos la razón, ellos son los que hay que ahora interpelar y a lo mejor acusar constitucionalmente, ellos son los que militarizan, ellos son los que no integran a los mapuches, ellos son los que, cuando hay la muerte de Lemuy, de Catrileo, de Mendoza Collío, se han producido en bajo gobiernos de otros signos y del signo de los que ayer se vestían con este ropaje de santos, y que ni pretendieron interpelar en su momento, porque su gobierno era el que había estado en La Moneda cuando murieron los otros comuneros, ni acusar constitucionalmente, ni hacer todo este despliegue de elección moral respecto de lo que es moral y también de gubernamental, de lo que, o administrativo, lo que se debe hacer. Un poquitito de vergüenza y un poquitito de pudor. Si es que la verdad que los que tenemos más de 7 o 8 años nos acordamos del entorno de lo que pasaba en ese momento. No estoy diciendo con ello que el gobierno del momento donde murió Mendoza Collío, el gobierno del momento donde murió, eran los responsables. Esto es un problema país, es un problema que se nos va de las manos cada cierto tiempo, es un problema el de Carabineros, es otro problema que también que se nos va de las manos institucional, que no partió el 11 de marzo, ni terminó el 11 de marzo, en fin. A mí lo que me preocupa es la falta de vergüenza, como si el resto fuéramos tontos, como si no existiera Google, como si no existiera YouTube, como si no tuviéramos memoria, no hubiéramos todos desmemoriados y ellos son capaces hoy día de darnos una lección de cómo se hacen las cosas. Eso es vergonzoso. Creo que Emilia Nullado no estuvo en ese circo. Emilia Nullado me pareció que actuó con altura. Eso es mi percepción.
No tengo mayores comentarios respecto al rol de la diputada Nullado.
Y que partiera en Mapudungún me parece precioso, simbólico. Que lo que me llamó mucho la atención sí fue el diputado Urrutia, que suele ser un tipo muy prudente, muy republicano, muy respetuoso y muy sofisticado. Ayer no sé qué le pasó.
Estás ironizando, ¿no? Por favor, que claro, para que no parezca que enloqueció Díaz del Río. Bueno, enloqueció, pero que no se note tanto, digamos. Yo para cerrar el punto de interpelación, si es cerrable, creo en todo caso, si a mí me hubieran preguntado como estrategia, yo habría aprovechado las coyunturas, las lesiones del ministro Chadwick, la disminución de, o sea, los cambios, la información relevante sobre el tema, para haber postergado la interpelación. Creo que finalmente es una interpelación muy compleja, porque si ustedes se acuerdan, cuando se pide la interpelación, es casi como, el ambiente era casi como que el ministro Chadwick fuera a responder por la orden que había dado sobre la muerte de Camilo Castellanca. Era una responsabilidad absoluta del Estado. Y lo que ocurre cuando vemos esta situación es que han cambiado tanto las cosas, como decía ayer Sebastián Rivas, es como 10 generales atrás, digamos. O sea, la interpelación se produce como 10 generales atrás. O sea, había hartos miembros menos del cuerpo de Carabineros hoy que cuando se produce la interpelación, cuando se habla de interpelación. Probablemente habría sido mucho más estratégico postergar la interpelación en función de que el gobierno tenía, y Chadwick lo hizo muy bien, cuando Chadwick dice, mire, a ver, usted me está interpelando porque cree que yo le voy a decir que hubo enfrentamiento. No hubo enfrentamiento. Usted va a decir que yo, ¿por qué dije que había enfrentamiento? Porque Carabineros me dijo que había enfrentamiento. ¿Qué es lo que pasó con lo que me dijeron que había enfrentamiento? Están en la calle. ¿Qué es lo que se justifica la muerte? Bajo ningún punto de vista. ¿Si pudiera haber hecho algo por evitarlo? Por supuesto. ¿Cómo no? ¿Cómo se le ocurre? Entonces, cambia mucho el contexto. Entonces, en ese sentido, yo creo que una maniobra estratégica habría sido decir, paremos un poco, dejemos la interpelación para más adelante, veamos cómo se desarrollan las cosas, porque efectivamente los propios hechos, la propia forma en que se fueron desmadejando los hechos, le daba muchos argumentos al ministro Chadwick para contestar la interpelación.
¿Ah? Te estás pidiendo mucho. Esa razonabilidad, pelota al piso.
Ah, bueno. No, pero bueno.
Tengo la oportunidad de dar duro y no voy a esperar lo que me dicen. La gente tiene el prejuicio hecho. Antes de que empiece la interpelación, hay un porcentaje importante de actores que ya tienen la opinión de cómo fue la interpelación. Eso es lo que llama la atención.
Ahora, a mí me parece, de todas maneras, y yo creo que a hartas personas les pasó lo mismo, que escuchar al ministro del Interior admitir desde el gobierno, como está diciendo Nicolás, que no existían los disparos, que el disparo de Carabineros sobre Catrillanca fue injustificado. O sea, la relación que hace él, uno nunca se imagina, yo nunca me imaginé, o sea, imagínate 3 semanas atrás.
Claro. ¿Sí?
Pero... ponte 3 semanas atrás. No, o sea, que en 3 semanas más va a tener a ministro del Interior diciendo que todo esto que están diciendo es mentira. Dios mío. Ahora, ¿hasta dónde llega la responsabilidad política? Porque él dice, he sacado a todas las personas, y efectivamente, o sea, llevan 10 carabineros fuera, abogados, en fin. Pero llega un minuto en que tú dices, bueno, ¿y qué hago con esta institución? Sigo sacando personas a medida que me encuentro con problemas de gestión, con problemas de mentira. Lo que se está planteando hoy es que el abogado de Carabineros que llegó a conversar con los cuatro GOPE fue el que instala esta versión, que es la que se le entrega entonces al gobierno, es la que se le entrega a la Fiscalía y que está resultando ser falsa. Y entonces, ¿qué le exige uno al ministro del Interior? ¿Qué le exige uno al gobierno? ¿Que siga sacando Carabineros? ¿O que en un minuto, no sé cómo, porque gracias a Dios que uno no está en ese trabajo, evidentemente, ¿cómo te haces cargo para que la institución funcione?
En este momento se está desarrollando en Carabineros una masiva comunicación entre el general director, Hermes Soto, y los cuerpos policiales a través de videoconferencia. Es una práctica que utilizó mucho el general Villalobos y que desde que llegó Hermes Soto hace unos 8 meses al mando de su institución no lo había usado, quizás por cambiar de política, cambiar de forma, pero bueno, hoy Hermes Soto se ha decidido, y por la información que existe, fue el gobierno el que le ha pedido que mantenga esta conversación, esta relación o esta comunicación más directa con los cuerpos policiales más de base y les vaya explicando cómo progresan las cosas. Oye, ojo, que sobre Hermes Soto también ya hay un problema que puede convertirse en algo mayor. Tiene un potencial bien, bien crítico para Hermes Soto. El que toda esta narración que haces tú de los policías que en un momento dijeron nos obligaron a mentir, y ahora se sabe que hay un abogado que partió un grupo de abogados que partió en su momento en Araucanía para armar toda la tesis de defensa y encubrir aparentemente todas las pruebas o alguna de las pruebas. Bueno, algunos dicen que fue el general Hermes Soto quien envió este equipo, o a uno de los generales le dijo, envíe a la Araucanía un equipo potente que pueda ayudar en la defensa. ¿Hasta qué punto eso se puede interpretar como que envíe un equipo de abogados para que tape todo? ¿O sencillamente le estaba diciendo un equipo de buenos abogados? Si hay responsabilidad, Hermes Soto probablemente
lo
está...
Lo que pasa es que ahí hay un punto que es bien relevante el que tú haces, porque en el fondo cuando se dice, mándale un buen equipo para que los defienda.
Potente, claro.
Es porque tenía información respecto a que eran culpables.
No, porque entonces, el hecho sí es muy grave.
Sí, pero lo que pasa. No, pues es que si hubieran. Es que si lo que se dice en primer minuto, que les estaban disparando, que eran los autores materiales, la cosa. Y sigue siendo igualmente grave. Pero implica. Si a mí lo que me genera duda, es si Soto ya no conocía los hechos. Si Soto ya había recibido la información, mire, ¿sabe qué? Se condorearon los del GOPE y mataron a un comunero.
Es que eso es increíble. El GOPE, entre comillas, se condorea. Yo sé que esto no quita el contexto general y esto no quita que se roben autos en Temucuicui y atentados. Esto no quita...
Aquí por lo menos no creo que sea necesario contextualizarlo. Tenemos claro.
Pero siempre es importante hacer el punto que hablar de los errores de Carabineros no significa desconocer todo lo que pasa en la Araucanía en términos de seguridad. Evidentemente, pero por eso mismo es tan importante que ese trabajo se haga especialmente bien. Entonces, tiene el GOPE que comete un error garrafal, según lo está describiendo ya todo el mundo y el propio ministro del Interior, o sea, Catrillanca y el muchacho no llevaban arma, no había intercambio de disparos, no estaban atacando a Carabineros, no había fuego que venía desde el bosque, o sea, el tractor no se cruzó en ninguna línea de fuego, se hizo todo pésimo, se hizo todo mal. Además, había una cámara, cuando se dijo que no había una cámara. Ahora, lo único que falta es que efectivamente se haya grabado todo eso. Quizás hasta está por ahí la famosa evidencia, quizás al final la destruyó hasta quién sabe quién, quizás no fue el carabinero el que destruyó la evidencia, ¿verdad? Pero sobre ese error, entonces se comete otro error, que es mentir sobre lo que sucedió. Entonces ya tiene dos, como los niños chicos, que así como...
No, vas ahondando tú, vas agrandando el problema solo, digamos.
Es increíble, y vuelves a incendiar la pradera y además pones al gobierno, o sea, pones a la institución de Carabineros en un tremendo problema, y pones al gobierno en un tremendo problema. Es insólito lo que estamos viendo desde el año pasado en la Araucanía, si en todo lo que se vincula con Carabineros, pero en parte importante es lo que se vincula con Carabineros.
Yo sé que no solo es del año pasado, yo creo que ya tiene un poquito más de tiempo también, o sea, es antes de Huracán, sí, tal como recordaba...
La muerte de los otros comuneros,
como recordaba Matías hace un rato. En todo caso, son las 8 de la mañana con 22 minutos.
Oye, algo que quizás no da para mucho porque hemos visto varias veces ya esta noticia, pero tiene un elemento chiquitito que a mí me llamó la atención al menos. Vieron que hubo un tiroteo en Estrasburgo ayer.
Sí.
El tiroteo en Estrasburgo, pese a ser tremendamente lamentable y qué sé yo, la verdad que nos abre una memoria muy reciente de muchos hechos similares. ¿Cuál es el hecho, a mi juicio, novedoso? Para mí, no, me imagino que muchos sí se habían enterado. Que ayer, a pocas horas de que había ocurrido este tiroteo, con una feria navideña, 4 personas muertas, 12 heridas, el que se identifica, de manera preliminar, al autor como una persona que tenía ficha S. Yo digo, a ver, ¿qué es eso? Ficha S. Ficha S es un trabajo, es el resultado de un trabajo de inteligencia para identificar a los grupos radicalizados que están en distintos sectores de la comunidad, en distintas ciudades, en fin. Es decir, hoy opera en Francia el que tú vas a una ciudad, a un pueblo, y la policía debiera saber esa persona son ficha S. Es decir, ellos son radicalizados, es decir, ellos son potenciales autores de hechos, de masacres, de hechos terroristas, como los que estamos viendo aquí. Entonces, primero, uno, hay un trabajo de inteligencia. Dos, bueno, habría que ver por qué falló y no lo estuvieron siguiendo. Yo imagino que es imposible seguir a todos los fichas ese y a todos los radicalizados que hay dentro del territorio francés. ¿Cuántos serán? No va por ahí mi asunto. Es el que existen fichas ese. Yo nunca lo había leído públicamente con ese concepto. Y dos, es que naturalmente una vez que se singulariza a una persona con ficha S o a un grupo de personas con ficha S, inmediatamente viene el discurso político que le trae aparejado, obviamente, como, por ejemplo, como Le Pen, como este partido ultraderechista francés de Reagrupación Nacional, de Marine Le Pen, que ha reclamado este miércoles, dice hoy, la expulsión de todos los extranjeros que tengan ficha S. Porque en un principio, claro, estos grupos ultranacionalistas, uno tenía así en el imaginario general de que ellos querían echar a todos los extranjeros, o a echar a todos los miembros de determinadas etnias. Eso, como no es posible a la cantidad, esta singularización, insisto, de que haya grupos, que haya personas identificadas después de un trabajo de inteligencia que son potenciales radicalizados autores de atentados, entonces la búsqueda es mucho más acotada, mucho más fino, el blanco que quieren poner para hacer de esto una discusión política o un acto político. Pedir entonces la expulsión de Francia de todos los grupos ese que están seguramente en una lista, debe haber un archivo Excel con las personas que son ficha S.
Oye, al autor de los disparos en Estrasburgo lo habían ido a allanar en la mañana.
Sí.
Y habían encontrado un montón de granadas en su casa, no estaba el tipo, y probablemente eso lo activa también.
¿Cómo lo activa?
Lo activa en el sentido que decida...
Claro, actúa en vista que lo descubrieron, no le queda otra que
perfecto, que funcionar. Habían ido antes del atentado, ok.
Fueron en la mañana. Bueno, también puede ser que él fuera a hacer el atentado igual, que está la información, el chatter, que hay como muchas conversaciones en redes sociales que lo descubren, y que el atentado iba a suceder igual, pero también está la posibilidad de que tú vas a tomar preso a alguien y eso hace que la persona reaccione y termine cometiendo este atentado. Tiempo atrás, ¿te acuerdas? Hubo otro en Europa también, en un mercado navideño, ese fue con cuchillo. Algo tan pequeño, tan simbólico como es un mercado de Navidad, donde la gente va a comprar sus regalos en Europa, ya segunda vez que vemos ataques terroristas en ese contexto. ¿Has
escuchado este concepto de las fichas S?
No sabía que se llamaban así, pero sí, están todos fichados.
Uno suponía que había un trabajo de inteligencia de los potenciales radicales, claro, los radicalizados. Pero claro, que tuvieran ese mote, que tuvieran ese nombre, que estuviera tan identificado, a mí me llamó la atención. Y va, insisto, va a prestarse para que sea un blanco de discusión política de aquí en adelante.
Qué tremendo pensar que políticamente igual puede ser una ayuda esto para Macron, porque lo saca un poco el tema de los chalecos amarillos. Cuando tienes un ataque terrorista, eso genera como otro, de partida, otro nivel de seguridad que se vuelve a elevar en Francia, claro. Pero también como otra dinámica entre las... Son otros los miedos que se vuelven a instalar en una sociedad tan golpeada como la europea, como la francesa, cuando hay ataques terroristas.
No lo digas tanto, que a alguien se le va a ocurrir una teoría de complot al respecto.
Sí, a mí se me ocurrió junto con escucharte. Junto con escucharte, digamos. No, se me ocurrió a mí. Dije que a alguien se le podía ocurrir. Claro. Yo no soy malo.
8:27.
Yo soy una buena persona.
¿Brexit?
Brexit.
¿Dos o tres palabras antes de irnos a la pausa?
Si da para dos o tres palabras, es todo suyo.
Claro, porque... a ver, mira, hasta anoche era si estaban consiguiendo o no estaban consiguiendo los votos para juntar los 48 que necesitaban para hacerle una moción de censura a Theresa May. Esta es una moción de censura que le hacen los diputados de un comité que es como el Comité de 1922, parlamentarios que no participan en el gobierno, ¿ya? Esto no significa que ella caiga de inmediato como primera ministra. Básicamente lo que hacen es desafiar su rol como líder del partido, ¿ya? Y anoche yo me acosté leyendo como no se sabe si están las 48 cartas, tienen que mandar unas cartas a este comité pidiendo la moción de censura. Estos son los Brexiters más duros del partido, ¿ya? Y del Partido Conservador. Y ahora sabemos que se juntó, si es que llegan las 48, Cartas, el líder de este comité, tiene la obligación entonces de llevar este asunto a votación. Y esto se va a resolver como a la 1:00 p.m, ¿ya? De Chile. Theresa May estuvo ayer. ¿Qué hizo Theresa May en los últimos días? ¿Se acuerdan que estaba con 5 días en que tenía que discutir su acuerdo del Brexit, que no deja a nadie muy tranquilo porque es como un acuerdo intermedio? Y eran 5 días de discusión y se votaba el día martes, ¿ya? Si se votaba negativamente, obviamente ella caía. Y además que no hay una alternativa, ¿no? Si no se vota favorablemente este acuerdo con Bruselas, la verdad es que nadie sabe muy bien qué va a suceder con el Brexit. Y todos dicen, bueno, la alternativa al acuerdo de Theresa May es una salida sin acuerdo, que es un caos absoluto a partir de fines de marzo. Entonces ella suspende la votación. Estuvo pero arriba de la parrilla, como se dice, pero le hicieron pedazo durante los últimos 4 días, y ella suspende la votación que iba a ser el martes y se dedica a recorrer Europa. Estuvo con Angela Merkel ayer, pasó por Bruselas, iba a ir a Irlanda, estaba haciendo como una tournée, exacto, con en las principales capitales con los principales actores europeos. Y la verdad es que Angela Merkel le dijo, nosotros no vamos a cambiar el acuerdo que tenemos con ustedes. Esto es lo que hay, y la verdad es que tú no puedes pretender ir capital compra huevo, capital por capital europeo, tratando de conseguir ciertas concesiones para poder salvar tu situación política en Gran Bretaña. De eso no nos podemos hacer nosotros cargo. Incluso en Francia, el gobierno de Macron, a través de su canciller, estaba diciendo, ¿saben qué? Nosotros nos vamos a empezar a preparar para un no deal. O sea, nos vamos a preparar, porque esto es serio, para la situación de que, bueno, que hagan lo que quieran los ingleses, nos vamos a preparar para el propio escenario, que es un no acuerdo, y vamos a empezar a trabajar en eso. Bueno, no consiguió nada entonces Theresa May, y hoy día entonces la están desafiando. Es probable que caiga. Margaret Thatcher sobrevivió un voto de no confianza el año 89.
Sí, exacto.
O sea, no es imposible que se salve, pero ya están todas las listas de quién podría reemplazarla y quién podría reemplazarla. No es que deje de ser primera ministra de inmediatamente, esto toma un par de semanas, pero Theresa May dice, seamos pragmáticos, en el peor de los casos entonces vamos a tener un primer ministro en enero, y se supone que nosotros en el Parlamento votamos en enero y van a cambiar esto de aquí a marzo. Ella está haciendo un llamado al pragmatismo a esta altura ya respecto de las fechas, de que si no, no les coincide el calendario. Vamos a ver qué sucede, y si la votan con B larga y la votan con B corta y hacen la votación con B corta, la señal habría que ver si es un estilo como Boris Johnson o es un estilo así Rudd. Hay muchas alternativas dentro del Partido Conservador para ver quién podría, Amber Rudd es el nombre, para ver quién podría reemplazarla, si alguien más brexiter o alguien menos brexiter. Pero es increíble, es una moledora de carne, ha sido para la política británica la salida de la Unión.
En este contexto Brexit.
Claro.
Entonces va a ser, si sale ahora, es un periodo marcado absolutamente, no, la ministra Brexit, la primera ministra que... Yo no sé, porque no conozco la política interna británica, pero si alcanzó a hacer algo más, si pudo hacer algo más, porque entró con el torbellino, y si se va en medio, o el torbellino sin terminar.
8:32 p.m. Con 37 minutos. Yo, ustedes saben que tengo una vocación absoluta por ponerme al lado de lo políticamente incorrecto. Y además, uno de mis dichos favoritos es que muchas veces los árboles no dejan ver el bosque. Hay una propuesta de modificación al Código Penal que fue desarrollada por un grupo de 9 abogados.
Pero es muy preliminar, es un anteproyecto.
Sí,
esto,
sí. O sea,
es que es interesante porque el Ministerio le mandó a 7 universidades
sí.
el anteproyecto para que lo devolvieran las discusiones, por así decirlo.
Exacto, bueno, yo creo que es un primer contexto importante poner, porque aquí uno, y de nuevo,
o sea,
me
no
acuerdo,
todo
el tema de aprovechamiento político, lo que tú planteabas del aprovechamiento político cuando hablan de que es el gobierno el que lo está planteando. Bueno, este grupo recogió trabajos preliminares que se habían realizado en los años 2005, 2013 y 2015 y quedó compuesto por 9 abogados, bueno, todos ellos hombres, se reconoce ahí un error, primero. Sin duda.
Me quitaste las palabras de la boca, luego meteré esa cuchara, oportunamente.
Ellos son Jorge Bofil, Héctor Hernández, Jaime Couso, Juan Domingo Acosta, Alex Van Bessel, Francisco Maldonado, Antonio Bascuñán, Juan Pablo Cox y Javier Willenman. La verdad es que estamos hablando de gente de todos ellos reconocidísimos, tanto académicamente como en el foro, y gente además muy diversa en términos de sus visiones liberales del mundo, etcétera. El mandato que ellos reciben, que como dice muy bien Matías, es un mandato preliminar, etcétera, plantea, entre otras cosas, modificar el Código Penal. Con cierto énfasis en algunas materias. El Código Penal no se tocaba desde el año 74 en estas materias, había habido modificaciones parciales, y que tiene que ver con ordenar el catálogo de penas. Básicamente, lo que ha ocurrido, vimos alguna vez casos como el de la ley Emilia u otros, que generaban unos efectos en cadena al aumentar las penalidades para determinados delitos. Si determinados delitos que eran considerados en el orden jurídico menos graves que otros tenían una pena X, ese que era más grave tenía que tener una pena aún mayor. Eso fue generando una suerte de inflación de pena. Y lo que se plantea es cambiar las lógicas en una serie de materias por sobre todo centrarse en una lógica muy moderna que algunos acusan de garantista, que es que el efecto prácticamente neutro o nulo que han tenido los aumentos indiscriminados de pena, y cómo racionalizar las penas de tal forma de convertirlas en que sean aplicables, que no se hagan inaplicables cuando por un delito muy menor a alguien se lo tenga que condenar a 10 años de cárcel. Muchas veces la justicia lo que opta es por no condenar, en fin, ordenar el tema de los cumplimientos de pena y cambiar las tipificaciones respecto a algunas materias. Hay un punto que resulta en cierta medida complejo y que tiene que ver con algo que es lo que ha salido más, que es bajar la edad de consentimiento sexual de 14 a 12 años en las mujeres. Hay otras bastante más complejas que tienen que ver con qué tipo, si las violaciones son violentas o no son violentas, hay especificaciones respecto a qué se utiliza para violar, que no voy a usar a estas horas, digamos, pero que tienen que ver con bajar un poco a los sótanos de la persecución penal, que tiene que ver con y que requiere detalles respecto a cómo se hace. Y uno podrá estar o no estar de acuerdo. Hay un contexto respecto a que se dice, mire, sabe que si vemos las edades de inicio sexual de los niños en Chile, nos vamos a encontrar con que gente de la misma edad, consensuadamente, puede ser acusada de un delito sexual. En fin, hay una serie de discusiones. Ellos lo que hacen es poner un marco y ordenar. Y yo creo que esta demonización de plantear que solo porque son hombres, etcétera, etcétera, y poco menos que son los representantes ultramentanos del conservadurismo.
Que hay un punto en que sean hombres, no solamente por el póster de que falta una mujer, así como.
Sí, no lo digo por eso.
Es que es importante la mirada, porque cuando tú.
Sí.
La acción delictiva de una violación ocurre a través de una. ¿Cómo decirlo hasta ahora? De una violación hecha y derecha como la imaginamos, ataque carnal, como me decía un abogado el otro día, tiene una graduación.
Acceso carnal.
Tendría una graduación distinta a si esa violación es con un instrumento inerte. Entonces, eso creo yo que es la mirada quizás muy teórica, quizás muy desde el que no le ha tocado ni proyecta cómo podría ser el ataque. Entonces
sí, pero
cambia el foco desde el atacado. Vamos. Al atacado, si lo atacaron con un palo o con un acceso carnal perdón, estoy demasiado distraído.
Sí.
Cambiamos de tema.
Es que tenemos a la diputada, pero yo creo que vamos a tener mucho tiempo para llegar a eso, para conversarlo. Creo, como te digo, que lo que plantea, por ejemplo, la no existencia de una pena única, yo creo que es un elemento interesante, pero discutámoslo en su mérito.
Me parece que no puede existir ninguna comisión sobre temas en que se instalen asuntos relevantes de construcción de nuestra sociedad donde no haya participación de mujeres.
Y no tiene que ver, con que las víctimas sean mujeres, sino que tiene que ver con la lógica social. Estoy completamente de acuerdo contigo.
Absolutamente.
Estoy completamente de acuerdo.
Deberíamos invitar a alguno de los integrantes de la comisión, como
dices tú. Sí, eso es lo que yo planteo.
Pero para la casa. Porque teníamos una invitada y se pusieron a hablar.
No, pero para cerrarte el contexto.
No, pero si no pude, pues dale.
Ciérralo.
No, ya no, estés loco. Te pongo anullado, está con nosotros.
8 de la mañana con 43 minutos. Diputada Emilia Anullado, muy buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días.
Diputada, ¿quedó satisfecha con la interpelación, con los resultados de la interpelación del día de ayer al ministro del Interior?
Era como lo que yo me imaginé, era difícil, como dije al inicio, ante los medios que me preguntaban, porque iba a estar ante un político de 40 años de experiencia que ha fijado la política en este país desde su juventud, en el periodo de dictadura, posteriormente siendo diputado senador, y en los últimos periodos que él ha sido el hombre clave en la administración del presidente Piñera. Entonces no era fácil él, desde su experiencia, de las decisiones que él tomó, señaló que prontamente estableció, rápidamente actuó, a diferencia de los gobiernos anteriores, entonces demostró todo el rato que hubo gestiones muy distintas.
¿Y eso qué le parece a usted? Porque justo le iba a preguntar que yo creo que es bien sorprendente escuchar del ministro del Interior lo que él plantea sobre la muerte de Camilo Catrillanca. Dice, bueno, la verdad es que todo era mentira, todo lo que se dijo, y yo he sacado a todo el mundo que he podido, como admitiendo que Carabineros le entregó información falsa y que él está tomando las medidas al respecto. ¿Le sorprendió a usted esa respuesta?
Es que fue contradictorio lo que él señaló, porque él dice desde marzo, cuando él llega, lo primero que hace es preocuparse de ver cómo se ordena la estructura, de cómo se establecen los protocolos, donde la administración anterior, si bien dejó un reglamento con respecto al uso de la fuerza en Carabineros, posteriormente fue observado por la Contraloría, y tuvo tanta preocupación que un día antes que fallece el amigo Camilo Catrillanca, recién se tiene conocimiento de la firma que ellos establecen, dado estas observaciones. Pero si estuvo tan preocupado de eso, de estos protocolos, del uso de la fuerza, Camilo Catrillanca no habría muerto. Entonces también se dejó hacer desde su rol que él tiene como ministro de Estado, el no haber tenido mayor claridad cuál es la forma de mando que sucede en Carabinero, cómo esto se hubiese tenido más ordenado y no íbamos a terminar con el asesinato de la mía en Catrillanca. Entonces, por un lado dice, y agoté todas las gestiones que hizo realizar, y por otro, él deja caer a Carabinero con tal de que la responsabilidad no escale a la jerarquía, y en especial a él.
Diputada Anullado, ¿usted siente que el siguiente paso es la acusación constitucional?
El siguiente paso va a depender de la oposición. Y yo siento que la oposición, lo más probable, así como muchas otras, no le va, los análisis que van a hacer, así como el análisis que se hizo para la interpelación, que tampoco les parecía a todos que hubiese sido se iba a prestar para un show, muchos hablaron de eso también dentro de la misma oposición, pero los que tomaron las decisiones fueron los presidentes y los jefes de bancada. Ellos apoyaron y tomaron esta definición, de las cuales también debo señalar que a través de ese diálogo que sostuvieron, finalmente se valida mi nombre para que pueda interpelar. También con muchos resquemores de muchos líderes de la oposición, diputados, senadores, que tenían la duda de qué era lo que iba a suceder.
Pero entiendo que la pregunta va en dirección. ¿Usted cree que el paso siguiente, es la acusación constitucional?
Yo pudiera decir que hacia allá debiera conducirse, pero aquí se gobierna y los bloques son lamentablemente de definiciones políticas de una oposición que tiene que tener los votos. Pero usted, pertenece pero mi voto, a la oposición. Seguramente es el único, el mío. Y por lo tanto, para ir a esta interpelación también debí esperar del visto bueno, del apoyo y del acompañamiento de la oposición.
¿Y no lo tuvo?
No, debí hacerlo, por eso estuve acá, en la interpelación. Eso, lamentablemente esto funciona así en política. Desde mi punto de vista, como mujer mapuche, obviamente que esto debiera escalar, aclararse mucho más a todos aquellos antecedentes que debieron estar disponibles, que finalmente termina con el asesinato, pero también para muchos medios de comunicación, para la sociedad en general, el ministro queda él posicionándose como hizo todo lo que estaba dentro de lo que corresponde a la constitución, al deber constitucional y legal que él tiene como ministro de Estado.
¿Y usted piensa que eso no es así?
Y no fue así, porque si no, no hubiésemos terminado con un asesinato, no hubiese habido el uso tan desmedido de la fuerza de carabineros, y eso hizo que terminara con el asesinato del huichafe Camilo Catrillanca.
O sea, en su opinión, entonces, el responsable de la muerte de Camilo Catrillanca es el ministro Chadwick.
Sigue teniendo la responsabilidad. Sí, él es el jefe de orden y seguridad, ese es el jefe de inteligencia, él es el que tiene la jerarquía sobre el carabinero, por lo tanto él lo es. En el minuto no hay otro responsable.
O sea, en esa lógica, cualquier acto abusivo que cometiera carabineros sería responsabilidad del ministro de Interior.
Al minuto tiene esa responsabilidad, porque él mismo está admitiendo de que se cometieron irregularidades. Y si usted no controla las irregularidades, y si usted dice que tiene protocolos, si usted dice que está todo ordenado, entonces no debiera ocurrir esto.
Y diputada Daniela, me imagino entonces que usted opina exactamente lo mismo de lo ocurrido en los gobiernos anteriores, en que hubo hechos en los que carabineros también distorsionó la realidad, también terminó la muerte
comunista. Exactamente lo mismo.
Y lo planteó
una constante, un actuar sistemático de los diversos gobiernos, y es por el prejuicio, por el racismo existente en Chile de todos los que han gobernado. Aquí no se puede salvar nadie.
¿Usted no está gobernando al pertenecer al Poder Legislativo?
Desde el Poder Ejecutivo. Yo no soy quien genero las políticas públicas. Yo no he estado en cargos políticos nombrados por algún gobierno pasado. Pero me he ganado día a día trabajando el respeto y el cariño y el afecto, y me he sometido a esta instancia porque creo tener una vocería y al menos debo tener las cosas claras, porque también hay mapuches que ingresan a la política y los partidos políticos o ellos mismos se dejan guiar por lo que establece su mecánica partidaria, los intereses económicos o políticos que se pueden mirar
usted,
ahí.
¿Usted es independiente, diputado?
Yo soy una militante socialista, pero a mi manera, y a mí como mapuche, por venir de una comunidad, por tener una convicción distinta, claro que el partido me ha respetado. ¿Hasta cuánto eso va a ser, me va a considerar? No tengo idea.
Claro, porque de todas maneras usted pertenece a un partido y sale electa.
Por eso, escuche.
A un partido.
Lo que dije, sí. Me he sometido,
claro,
a las formas institucionales de este país para tener una voz desde acá. ¿Quién de los demás lo tiene desde el Congreso? ¿Quién ha hablado por el pueblo mapuche en la Cámara de Diputados? ¿Lo han hecho los mapuches que están escondidos y que son de derecha? No lo van a hacer porque le responden a su poder económico y a sus miradas mezquinas y oligárquicas y de que no avancemos en derecho a los pueblos indígenas.
Aunque eso signifique asumir que se pertenece a un partido que estaba en una coalición obviamente, con un gobierno que presentó no varias querellas por ley antiterrorista, que a juicio de algunos militarizó la zona. O sea, lo mismo que te critican en el fondo.
Por eso le digo, yo vengo de una comunidad, he vivido en comunidad, soy una mapuche. Sé lo que sucede con el pueblo mapuche, sé como muchos medios ni siquiera le interesa lo que ocurre en la comunidad, no le interesa lo que ocurre, porque generalmente los medios de comunicación van a tomar temas que son de contingencia política, son demostrar permanentemente cómo está funcionando el gobierno y como también los gestos que se le hacen a los dueños que controlan los medios de comunicación. ¿A quién le interesa lo que opina un lonco en la comunidad que está luchando porque le quitaron la tierra, porque se le corrieron los cercos? A nadie le
interesa. Diputada, disculpe. A mí me interesa, y déjeme pensar distinto a usted, no conozco periodistas que no les interese lo que piensa un lonco.
Ya, pero entonces hay que llegar a conversar y escuchar los tragunes de los blancos, porque es distinto cuando hay un asesinato como es lo que ocurrió en Chile, cuando hay muerte, recién ahí empezamos a hablar de los temas, pero aquí vino una constante discriminatoria, racista, llena de prejuicios.
Diputada, no recuerdo, chilena, diputada de Lullao,
los que han gobernado.
Diputada Lullao, para hacer, sí, para debatir ideas, solo para debatir ideas. Usted dice que no, se pone el tema sobre la mesa una vez que muere Camilo Catrillanca. Yo no recuerdo un año en que se haya debatido con más profundidad, con más intensidad, opiniones naturalmente muy distintas, lo que ocurre en el territorio mapuche. Por lo tanto, yo discrepo de usted de que se empieza a hablar del tema y se instala el tema, nos interesa solo a partir de la muerte, lamentable, triste, injustificada y condenable muerte de Camilo Catrillanca. Yo creo que todo el año hemos estado hablando sobre este tema, afortunadamente, para tratar de llegar a una solución.
Todo el año. Seguramente usted lo ha hecho, pues, Matías.
Pero no, Emilia, con el mayor respeto.
Y los medios son controlados, y ustedes eso también lo saben. Si usted va a hablar más allá y va a tocar al terrateniente, y va a tocar los intereses de los que tienen acción en los medios de comunicación, claro que no va a poder hablar, porque a usted también le van a despedir. Porque créame, tampoco tiene autonomía de donde está.
Créame, Emilia, yo así como le respeto a usted en la autonomía como parlamentaria, que crea, tenga al menos, salvo que usted pruebe lo contrario, crea y tenga esperanza en que los periodistas, la mayoría de los periodistas, al menos los que yo conozco, tienen esa autonomía, y si no la tuvieran, tienen la valentía para decir lo que piensan y no los andan echando. A mí no me andan echando, y yo he criticado mil veces lo que ha ocurrido con la falta de respeto histórico del pueblo mapuche. A mí me duele lo que pasa con el pueblo mapuche, me siento avergonzado de lo que ha hecho Chile con el pueblo mapuche, y no me han echado de ninguna parte.
Está bien, lo mismo que usted está haciendo es lo que yo estoy haciendo desde el Partido Socialista, cuando se pueden decir, pero estos gobiernos lo hicieron ellos, los que estuvieron en el poder.
Yo estaba pensando lo mismo que usted está diciendo, que al final todo el mundo pertenece a ciertas instituciones.
Que emerge por el tema circunstancial de cambio, claro, de la cuota de este país, pero no me puedo sentir responsable por el gobierno del presidente Lago, ni del presidente Frei, ni la presidenta Bachelet. Yo no puedo asumir esa responsabilidad.
Yo creo que tiene un punto. Al final todos pertenecemos a instituciones donde uno no se puede hacer cargo de la institución completa. Tiene evidentemente ciertos lineamientos que comparte con la institución a la que pertenece.
Consuelo, solo lo que yo digo es que yo confío, y confío de verdad en usted, diputada Nullado, en que algún día el Partido Socialista a usted le pone alguna presión, usted no solamente va a denunciarla, sino que va a dar un paso al lado. Lo único que le pido de verdad es que usted confíe en que los periodistas en general operen igual con la honestidad que opera usted. Que a nosotros no nos presionan y que a nosotros no nos van a echar si operamos distinto. Porque si nos quedamos con ideas preconcebidas, nunca vamos a confiar en uno con el otro. Ese es el punto.
Eso es lo que tiene que suceder. Y qué bueno que ustedes, por lo menos, me han llamado y me han preguntado mi posición también. Claro. Eso es importante. Pero cuando uno dice, chuta, ¿por qué al Lonco, que está haciendo un trabajo, una lucha territorial, saber, conocer la historia, por qué este territorio existe, como se muestran cifras que no son tan graves como la que el gobierno muestra? Interesémonos por revisar eso. ¿Qué hay detrás de esto? ¿A quién le está respondiendo? ¿A quién le han respondido los gobiernos de turno? Los diversos gobiernos en Chile, ¿a quién le responden? Aquellos que usurparon la tierra, aquellos que han tenido el control económico, y se le tiene que seguir respondiendo a ellos hoy día, y eso significa no querer dialogar, eso significa que, como se molestó el ministro Chadwick, de que a él no le tienen que colocar condiciones para dialogar, pero sí él las puede colocar.
Diputada Emilia Nullao, un millón de gracias por haber conversado con nosotros esta mañana.
Nos pilla el tiempo. Muchas gracias, diputada.
Hasta luego, diputada.
Que tenga un muy buen día.
Nos vamos, ya vienen las noticias, perdón, ya viene información privilegiada. La pregunta del día hoy, interpretación de Chadwick, ¿cómo cree usted que respondió el ministro? Y ya vienen lugares notables. Buenos días.
Buenos días.
Gracias.